Llega la Cuaresma y con ella el sonido de la tradición.
Cada semana te acercamos la historia, la música y el sentimiento de nuestra Semana Santa.
Entrevistas, curiosidades y la voz de quienes la viven con devoción.
Un día muy entrañable para Córdoba y para toda mi familia.
Hoy a la Virgen mucha salud para toda mi familia y para Córdoba entera y para España entera.
Siente la emoción de la espera en Córdoba Penitente.
Cada viernes en COPE y en cope.es/Córdoba.
¿Qué tal? Bienvenidos a Córdoba Penitente, tu espacio para vivir y sentir la cuaresma en nuestra provincia, aquí en COPE. Soy Fran Durán y en este tercer programa, tercera entrega de esta temporada, os traeremos un recorrido apasionante por la devoción, la tradición y el arte que envuelve nuestra Semana Santa. Vamos a hablar con distintos protagonistas como los del 50 aniversario de una hermandad que nos visita y que celebra medio siglo de historia y lo hace con orgullo y emoción. También vamos a mirar al, bueno, yo creo que al futuro, pensando sobre todo en un proyecto ilusionante, el de un grupo parroquial que aspira a convertirse en prohermandad, un paso fundamental en ese camino de consolidación. Y como la Semana Santa es también arte, vamos a explorar ese trabajo que realizan tallistas, escultores y artesanos del cuero que mantienen vivas las tradiciones con su talento y esfuerzo y sobre todo centrado en la formación, en la preparación. Fernando López, ¿qué protagonistas vamos a tener hoy?
Muy buenas, pues mira, hablabas de ese 50 aniversario, la hermandad es la de la Soledad, ya hemos tenido aquí a la Hermandad de la Misericordia con ese 75 aniversario de la Virgen de las Lágrimas, de esa llegada, también a la Hermandad del Huerto precisamente por la misma efeméride, la del 50 aniversario, y hoy vamos a tener aquí al hermano mayor, también de la Hermandad de la Soledad, como es Enrique Ruiz Flores. Vamos a tener a ese proyecto, como es el del Cristo de la Confianza, con José Luis Díaz, el hermano mayor o el cabecilla de ese grupo parroquial que ya ha entregado los estatutos en el obispado camino de ser prohermandad, y luego también un reportaje curioso porque vamos a tratar con la Escuela de Arte y Superior de Diseño Mateo Inurria, con su director, con varios profesores, para ver por qué ellos allí han sido escuela, valga la redundancia, de tallistas, de escultores, de trabajadores del cuero, como bien decías, de muchos nombres, como es el caso de Antonio Bernal, de Paco Romero Zafra, que han pasado por ahí y que ahora son verdaderos artistas. Así que un programa completito, cargado para esta tercera entrega.
Pues vamos con nuestro primer protagonista. Se trata de José Juan Jiménez Hueto, como párroco de la Trinidad y también portavoz del Cabildo. Fernando.
Y que esta semana tenía allí en su parroquia ese, y tiene de hecho, este quinario especial por el con los tres titulares de las hermandades que allí están: el Cristo de la Salud, de la Hermandad del Vía Crucis, el Nazareno de la Santa Faz y también el Señor del Perdón, como te digo, en este quinario extraordinario. Y hemos empezado precisamente por ahí, preguntándole por cómo se vive la cuaresma y cómo se está desarrollando este quinario extraordinario allí en la parroquia de San Juan y Todos los Santos, conocida como la Trinidad.
Pues la verdad que es una iniciativa, la verdad que es fantástica. Están llevando varias semanas trabajando y pensando cómo iban a poner este altar de culto, que como todo bien sabéis, pues cada 10 años, desde el año 2005... que celebrábamos el tercer centenario de la nueva hechura de la parroquia de la Trinidad, que finalizó en el año 1705... Bueno, pues a partir de ese momento que lo hicimos, aquel día, como en aquel año, como algo así muy extraordinario, bueno, pues esta sería la tercera vez que lo vamos a celebrar, el quinario conjunto de las tres hermandades.
¿Cómo se presenta la Semana Santa aquí en la Trinidad?
Pues la verdad que como todos los años, pero sí cabe con un poquito de más ilusión, porque el año pasado pudo hacer estación de penitencia, bueno, tanto el Cristo de la Providencia como el Santo Cristo de la Salud, Pero bueno, se nos quedaron el Martes Santo y el Miércoles Santo, pues ahí un poco pues la tristeza de no poder hacer esta acción de penitencia, que es quizá un poco el culmen, ¿no?, de lo que un cofrade quiere, ¿no?, ¿verdad?, que es poder realizar esta acción de penitencia con sus titulares. Pero la verdad que en este momento, pues con muchísima ilusión, con muchísimas ganas, y además pues muy feliz de que las hermandades pues respiran una salud extraordinaria.
Conocíamos esta semana también que el Cristo de la Providencia tenía que ser trasladado desde su capilla hasta la capilla bautismal, creo que es, porque había humedades.
La verdad que sí, pero no obstante creemos que bueno, que hay, bueno, ahora mismo no hay filtraciones, pero sí que, bueno, hemos detectado algunos daños causados por las humedades, porque claro, cuando hemos visto, ha visto la cara, ¿no?, mientras por detrás ha ido. Entonces, el proceso que seguiremos seguramente en las próximas semanas será desmontar el altar del Cristo de la Providencia y bueno, pues ve en qué estado está el muro, que creemos que en principio bastante bien. Lo sanearemos y volveremos de nuevo a colocarla, porque en principio lo que son las maderas y tal, pues parece que están en buen estado. No tanto en lo que es el fondo, ¿verdad?, la tela, que sí que seguramente pues la tendremos que cambiar.
También de manera reciente, aquí ha nacido, o renacido mejor dicho, un grupo de fieles, un grupo parroquial que le va a rendir culto a la Virgen de la Sierra de Cabra. ¿Cómo nace y en qué punto estamos ahora mismo?
Pues la verdad que llevábamos muchísimo tiempo queriéndolo poner en marcha. Incluso en algún momento, después del tiempo, después de la magna de Virgen Coronadas que se celebró en Córdoba, que fue cuando vino por primera vez la Virgen de la Sierra, y bueno, por primera vez que salió del santuario en toda su historia, y permaneció aquí una semana la Virgen, ya justo después surgió ese anhelo, ese deseo, incluso hubo un pequeño intento, pero no terminó de fraguar, ¿no? Y hemos ido esperando, ahí me han ido insistiendo por un lado y por otro, también cuando iba a Cabra a ver a la Virgen, pues también desde allí, desde la archicofradía, me animaba a que la pusiéramos en marcha. Y la verdad que este año, bueno, después de septiembre fue cuando nos decidimos, y con un grupo de gente de aquí de Cabra que está viviendo en Córdoba, hablé con ellos y tuvimos un primer momento, un primer tanteo, nos echamos para adelante. Y bueno, pues ya fíjate que tengo un montón ya de inscripciones que tengo que entregarle a la secretaria, pero de solicitud de inscripción. Pero bueno, ya estaremos, bueno, ya superamos las cincuentena, yo creo que estamos más cerca de los 80 ya. Miembro de esto que la idea es que sea una hermandad filial, pero que ahora mismo empieza como grupo parroquial, y una vez que estemos andando, que llevemos un poco de tiempo, entonces ya acudiremos al obispado pues para pedir o solicitarnos pues para ser pro hermandad y seguir ya pues lo que va marcando la normativa diocesana a ese respecto, ¿no? Y el objetivo es ser hermandad filial de la Virgen de la Sierra.
Y entiendo que para ti, siendo egabrense, no solo de nacimiento, sino de pero, que es un proyecto ilusionante, y más conociendo el momento en el que llega.
La verdad que sí, porque además estamos celebrando el 10º aniversario este año de la venida de la Virgen de la Sierra aquí a Córdoba, que intentaremos, la archicofradía tiene pensado realizar alguna actividad que sea conmemorativa en el mes de junio de la venida de la Virgen, y también estamos celebrando los 20 años de la coronación canónica de la Virgen de la Sierra. Y la verdad que para nosotros nos llena, la verdad que estamos muy ilusionados todos, estamos muy ilusionados porque la tiene en Sevilla, está en Málaga, está en Madrid, está en Santa Coloma de Gramanés, en otras poblaciones, la filial de la Virgen de la Sierra, y mira por dónde, en Córdoba, quizá aquello por lo de la cercanía no estaba, ¿no? Aunque estuvo hace ya muchos años, precisamente con mucha vinculación con una de las peñas que existe en Córdoba, que creo se llaman las Ovejas Negras, y la Virgen estuvo en su sede, tenían ellos la Virgen en su sede, y luego terminaron depositándolo en la parroquia de San Antonio de Padua, y esa imagen hoy está en la parroquia de San Francisco, San Rodrigo de Cabra, esa imagen que sí estuvo aquí en esta primitiva hermandad filial que sí que hubo en Córdoba en su momento, ¿no? Bien, pero que ahora estamos con muchas ganas y solamente pues pedimos a la Virgen que nos mantenga en el camino, y que aquí el único objetivo, no, nosotros no tenemos otro objetivo, es que extenderla y mantener viva la devoción a la Virgen de la Sierra, ¿verdad?, aquí en Córdoba, invitando a muchos cordobeses a que se unan, y luego pues también un lugar de encuentro para toda la gente que somos de Cabra y que habitualmente vivimos en Córdoba.
Y hemos hablado antes del Cristo de la Providencia, de esa agrupación parroquial. ¿En qué punto estamos? Porque hay mucha gente que habla de si va a ser hermandad en el futuro o no, pero yo tenía entendido que todo va a seguir tal y como está. Por si nos pudieras confirmar cómo se encuentra también ese proyecto.
Llevas razón. El Oje nunca ha estado en nuestra mente, ni está, el que sea una hermandad. Ya la parroquia tiene 3 hermandades. Y lo que queremos que extender la devoción y solemnizar el culto al Santísimo Cristo de la Providencia, que sea como un gran paraguas, en el sentido de que es la imagen titular de las obras sociales de la parroquia de la Trinidad, es decir, de los colegios de la Trinidad y de la residencia de la Trinidad, es su titular, ¿no? Y al mismo tiempo, pues una imagen referencial importante en toda la parroquia. Por lo tanto, pues todos nos sentimos de alguna manera identificados, aunque pertenezcamos a una hermandad, yo pertenezco a las 3 hermandades de la parroquia, ¿no?, y también a la fraternidad. Es decir, que no se trata de crear, ni está, ni va a estar, porque hay todavía algunos que piensan que estamos como madurando para luego dar el paso a una hermandad. Que se olviden de que no está en nuestro ánimo ser hermandad, y por lo menos mientras que yo sea el párroco en la Trinidad, no va a ser. Estamos, otra cosa que yo cuando no esté, pues puedan hacer cualquier otra iniciativa, que el párroco que esté o quien así lo diga, ¿no? Pero es una sección, en definitiva la fraternidad es una sección de la obra pía Santísima Trinidad, y tiene un reglamento mínimo de funcionamiento que aprobó nuestro obispo para que, bueno, pues pudiéramos organizarnos y tal, y trabajar, ¿no? Pero no tiene jamás la intención de esto, sino de realizar nuestro Vía Crucis, que por eso pusimos un paso también, y lleva su acompañamiento musical, y vamos a la catedral, porque era parte de ese objetivo era dar culto y solemnizar ese culto, y la manera de solemnizar el Vía Crucis era esto.
Y vamos a hablar también de otro cargo, el de portavoz del Cabildo, porque bueno, se habla mucho en tertulias y en distintos foros sobre la carrera oficial, sobre si se tiene que cambiar, vienen más hermandades en el camino. No sé un poco en qué punto estamos también y cuál es la postura del Cabildo en este tema.
Bueno, lo que sé, que soy conocedor de que existe todo ese debate, y en estas cosas hay personas que tienen capacidad y pueden aportar muchísimas y importantes ideas para solemnizar la carrera oficial. Lo que yo no discutiría, ni creo que debería ser objeto de debate, si carrera oficial en la catedral o no en la catedral. Yo creo que ese dilema ya, esa discusión, ese debate, bueno, ya está pasado, y creo que realizar la estación de penitencia de la Santa Iglesia Catedral, eso le da sentido, un sentido muy profundo, a la carrera oficial, en el hecho de no solamente de ir a rezar ante el Señor en el altar que allí está puesto, sino también es una expresión muy importante de comunión eclesial y de la comunión con el sucesor de los apóstoles y el que ocupa la cátedra de Osio, que es nuestro obispo, ¿no? Por lo tanto, eso es un elemento que no es discutible. Ahora, ¿se puede mejorar la estación el recorrido? Bueno, pues en el Cabildo van a encontrar el primer colaborador nato en que aquello que las hermandades, que son las que realmente saben de este tema, y la misma agrupación que tienen sus técnicos. Oye, pues todas las iniciativas que sirvan para solemnizar, para mejorar la carrera oficial en la catedral, pues por parte del Cabildo van a encontrar siempre al primer aliado.
y también forma un poco parte de vuestras competencias, pues el ir decidiendo, ¿no?, con las prohermandades, con las hermandades ya con sus estatutos aprobados y que poquito a poco se tienen que ir incorporando, como es el caso de la presentación al pueblo, que previsiblemente va a estar el próximo miércoles santo ya haciendo carrera oficial, con la prohermandad de la bondad, ¿no?, que tienen los estatutos aprobados ad experimentum y que viene haciendo muy bien las cosas. Luego hay muchos grupos parroquiales. Entiendo que por un lado es motivo de orgullo, pero por otro también la responsabilidad de ir buscando el encaje a todos estos proyectos.
Bueno, por parte de la Iglesia, en la hermandad y cofradía, en una parroquia siempre suma, ¿no? Y es una realidad muy importante a tener en cuenta, porque lo que es la religiosidad popular, la piedad popular y las devociones populares son muy importantes en la vida de fe de muchísimas personas. Por lo tanto, yo creo que desde siempre la Iglesia lo ha hecho, pero y ahora si cabe mucho más todavía, es cuidar a nuestras hermandades y cofradías y acompañarlas, ¿no? Otra cosa es que puedan generar distintas cuestiones en temas de cara a hacer estación de penitencia en la carrera oficial. Yo suelo ser partidario, lo he expresado muchas veces públicamente cuando me han preguntado, que una hermandad que quiere hacer estación de penitencia de la Santa Iglesia Catedral o hacer penitencia en Semana Santa en la carrera oficial, deberían de tener la capacidad de poder salir de su sede canónica y ir a hacer estación de penitencia y poder volver a su sede canónica, ¿no? Y la catedral es el lugar, pues, en caso de emergencia, de refugio, ¿no?, y de cualquier otro. Porque hay muchísimas celebraciones, porque se dan muchísimas situaciones en la catedral que tenemos que cuidar, ¿no?, en todos esos aspectos, ¿no? Pero a mí me parece una iniciativa estupenda que surjan las hermandades y cofradías en distintas parroquias, especialmente allí donde no hay hermandades. Me parece genial que se tomen esa iniciativa.
Y precisamente para finalizar, me gustaría hablar un poco de eso, ¿no?, de esos grupos parroquiales que se están creando, sobre todo en la periferia, y que, bueno, son proyectos que nacen nuevos. Se me viene a la cabeza en esa lista el grupo de Fervor y Plegaria, el grupo que le está rindiendo culto también al Cristo de la Defensión. Es decir, que son muchas las prohermandades, los grupos que se están desarrollando en la periferia, y además con un detalle que a mí me llamó mucho la atención, y es que se están creando unos proyectos en base a rendirle culto a una imagen de Cristo, una Virgen en concreto, sin ese desarrollo escultórico para en el futuro formar eso, como le conocemos en la Semana Santa, esos barcos, ¿no?, con esas imágenes y con tantas imágenes subidas a un paso. Es algo que a mí particularmente me llama la atención, de que como en la periferia ahora se está avanzando en ese tipo de culto y en ese tipo de grupos parroquiales.
Bueno, pues a lo mejor algunas veces pues lo que puedan llamarse la simplicidad, que yo en ese caso no digo simplicidad, sino sencillez, pues distrae menos y a lo mejor pone los sentidos donde hay que ponerlos, ¿no? Yo creo que también eso no te merece, todo lo contrario, me encantan también lo que llamáis los barcos, ¿no?, y tal, me gustan a mí, yo disfruto viéndolo de izquierdazo y tal, ¿no? Pero yo creo que no nos podemos perder en lo superficial, podríamos decir, y no centrarnos en lo que es esencial y fundamental. Y yo creo que nuestra veneración, a través de la veneración a las imágenes, a un crucificado, a un nazareno, a una imagen de la Virgen, pues esa veneración seguramente que nos lleva al encuentro con Dios, ¿no? Nos lleva también al encuentro con el Señor. Y, oye, me parece buena idea también esa nueva línea que me hablas, que la desconocía. Oye, pero me parece muy interesante también.
¿Qué están surgiendo sobre todo en la periferia?
Hombre, por supuesto, porque también venimos de una situación, es decir, de unas iniciativas pastorales, ¿verdad?, que, bueno, pues que no tenían a lo mejor en cuenta esta realidad, ¿no?, como puede ser esta manera de expresar la piedad popular, ¿no?, con un pase de Semana Santa o creando una cofradía, ¿no? Bueno, pues el tiempo, todo pasa, es decir, los tiempos van evolucionando y demás, y, bueno, pues han descubierto en esas parroquias que puede ser la creación de una hermandad y una cofradía un vehículo para generar comunión y también para atraer a los más alejados al encuentro con Dios y a formar parte de la Iglesia. Porque lo que no podemos olvidar es que las hermandades y cofradías son una punta de lanza en la evangelización. Porque además, ¿cuántos jóvenes se acercan solamente porque les gusta tocar en una banda? O porque les gusta salir de costalero. O porque tienen amigo del amigo del amigo que sale de Nazareno y entonces pues va y quiere probar y quiere acompañar. Esos son llamadas, son pequeños momentos en los cuales muchos de ellos pues se acercan, conocen de cerca y al conocer pues se quedan. Yo me parece que es una, como punta de evangelización, es una herramienta estupenda, como pueden existir otros anuncios de primera evangelización, como cursillo de cristiandad, o los grupos de FETA, o de tal que están surgiendo, etcétera, ¿no? Y luego hay una cosa muy importante que no podemos perder de vista. La religiosidad popular, ¿verdad? Nuestras hermandades, la vida de las hermandades y cofradías, ha generado un humus, decía don Juan José Asenjo, en la carta pastoral que escribió a la hermandad de cofradía, ha generado un humo que ha hecho que no penetre tan con tanto vigor la secularización en por lo menos en nuestra zona, en toda Andalucía y también de modo particular aquí en Córdoba. Por lo tanto, está claro que la religiosidad popular es muy importante para la vida de la Iglesia, para el sustento, ¿verdad? Parece humo que se convierte en alimento y sostén de la vida de la Iglesia en nuestra tierra y como punta de evangelización.
Pues José Juan Jiménez Hueto, párroco de la Trinidad, portavoz del Cabildo, muchísimas gracias por este ratito aquí con nosotros en Córdoba Penitente.
Nada, a vosotros y ánimo ahí en esta cuaresma que se presenta intensa.
Escuchas Córdoba Penitente.
Esperanza, le tengo algo especial a los dolores también, pero si hablo de la soledad, uff, ya ahí no sabría qué decirte. Y hoy precisamente tenemos a la Hermandad de la Soledad con nosotros, en representación, dos personas que nos vas a presentar, Fernando.
Sí, y como decíamos al principio, 50 años de soledad, y para eso están aquí. Pues el hermano mayor de esta corporación, Enrique Ruiz Flores, y también Luis Sendra, el encargado de Caridad, diputado de Caridad. ¿Qué tal? Muy buenas a los dos.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Que se dice 50 años de soledad, que ahí es nada.
Sí, parece poco, pero son 50 años que no se han hecho cortos, ¿no? Se han hecho bastante largos y hemos tenido una cantidad de vivencias y vicisitudes que hemos pasado que, en fin, son 50 años para recordar.
Hombre, pero ahora con una vitalidad que tenéis allí en Franciscano, en vuestra parroquia, en Santa María de Guadalupe, con los niños, es decir, yo creo que la hermandad, de hecho era una de las preguntas que tenía que preparar para vosotros, el impulso que habéis recibido en el último año, yo diría que es súper alegre para vosotros.
Sí, sí, claro, de hecho, una de las circunstancias que estaba viviendo la cofradía en Santiago era la soledad que teníamos en aquel barrio, porque éramos la segunda cofradía de Santiago y un barrio que estaba cada día con menos población, cada día con más pisos turísticos y demás, y teníamos que de alguna forma buscar alguna fórmula para revitalizar la cofradía. Y esa fue una de las intenciones por las que nos fuimos, aparte de que llevábamos muchísimo tiempo deseando irnos a Guadalupe. Y así ha sido llegar al barrio de Levante y hemos sido acogidos con los brazos abiertos. Y gracias a Dios la cofradía va lentamente, porque las cosas muy rápidas no creo que sean buenas. Pero poquito a poco la cofradía va revitalizando toda la actividad durante todo el año, que es lo más importante, y eso se refleja después en la Semana Santa.
50 años, habrá muchos actos, ¿cuáles podemos comentar?
Ya hay algunos actos que ya se han disfrutado. Han sido unas conferencias que nos han dado algunos hermanos y algunas personas que se han brindado a ellas, llegó un momento que ha pasado la fecha de la celebración de esos actos, pero todavía queda. Ahora tenemos un encuentro con todos los capataces y todos los costaleros que han pasado por debajo de las trabajaderas de la Virgen. Queremos que, a través de la experiencia de todos los que han pasado a lo largo de estos 50 años, que gracias a Dios son muchísimos los que están todos con nosotros, son mayores algunos, pero son jóvenes. Y queremos que participen un poco la gente del barrio, que conozca a través de los costaleros la historia en ese aspecto de la cofradía. También tenemos el día 10 de mayo un encuentro que creemos que también va a ser muy interesante, porque se juntan todos los que han sido hermanos mayores a lo largo de estos 50 años en una mesa redonda, donde va a ser más bien una charla coloquio, donde todos los hermanos van a tener la posibilidad de preguntar todas las dudas que... Y esta charla se ha hecho con el fin de que todos los hermanos que han entrado en la cofradía ahora nuevo del barrio, que conocen la cofradía de estos 4 o 5 años para acá, pues de alguna forma conozcan desde la perspectiva de los responsables toda la historia de la cofradía durante estos 50 años. Creo que va a ser interesante. Además, todos los hermanos mayores han confirmado su visita y están entusiasmados con poder participar, compartir toda su experiencia. Después tenemos en septiembre, tenemos los cultos de la Virgen de septiembre, triduo que se hace todos los años. Se va a hacer un besamano extraordinario por el hecho de que todavía tenemos que buscar la fecha. El día 13 se va a hacer el rosario que habitualmente se hace en la cofradía todos los años en septiembre, se hace un rosario matinal, y este año pues de una forma extraordinaria se va a hacer por la tarde, va a ser un rosario vespertino y va a salir de una forma también extraordinaria, pero va a salir solo por el barrio, de una forma que se le cantará, irá acompañada con su banda de música a la Virgen y saldrá de una forma extraordinaria para que sea algo totalmente diferente a lo que la cofradía ha hecho durante estos 50 años. Después el día 20, que es el día principal de la fiesta del cincuentenario, que es cuando hace 50 años de la bendición de la Virgen, el día 20, habrá una función solemne en la parroquia y queremos hacer hincapié en esa solemnidad, porque queremos hacer también algo diferente, estamos trabajando en ello. En junio, para el Corpus, nosotros tenemos el triduo del Corpus, o sea, sacramentales, se va a hacer un día de adoración al Santísimo durante todo el día, desde la que se abre la iglesia por la mañana hasta que se cierra después de misa de 7:30, se va a hacer un acto de adoración ante el Santísimo, donde se va a invitar a otras hermandades sacramentales, a diferentes grupos sacramentales, se van a hacer actividades delante del Santísimo y demás, y queremos que ese día también sea importante. Y una de las cosas también más importantes de este 50 aniversario es la obra social, que ahora Luis hablará de ella, que también queremos que sea algo. La cofradía siempre ha trabajado en lo social mucho durante estos años, pero este año queremos que sea algo totalmente nuevo, que sea importante, que sea algo de peso, algo que sea una obra social para después de recordarla durante el tiempo. Ahora ya Luis hablará sobre ella.
Pues bueno, ya que hemos abierto la veda a hablar de esa obra social, Luis.
Sí, como bien dice Enrique, todo este programa tan intenso de actos pues cobra mucho más sentido también si la dotamos de una obra social importante y de una obra social y una obra evangelizadora también, ¿no? Porque entre estos actos, y por cerrar un poco, estaría también un encuentro que celebramos en septiembre. Nosotros llevamos muchos años celebrando unos encuentros que le llamamos encuentros soleanos, que son encuentros en la fe. Un retiro, ¿no? Digamos, de 2 o 3 días en un lugar alejado en la sierra, donde profundizamos en la fe. Y este año, en septiembre, vamos a tener otro de estos encuentros, que lo recuperamos el año pasado después de unos últimos años sin poder celebrarse. Y como broche, como estábamos diciendo, tenemos una importante obra social. En la hermandad, esto lo tenemos muy claro desde el principio, los fines de la hermandad están la ayuda al prójimo y está el volcarse con las personas mayores y está acudir a las personas necesitadas, ¿no? Esto lo llevamos haciendo cuando hemos venido aquí a Santa María de Guadalupe. Desde primera hora estábamos integrados en Cáritas Parroquial, tenemos voluntarios de la hermandad que están trabajando con las familias del barrio, también el acompañamiento a personas solas que viven en soledad no deseada en el barrio, otro proyecto que pusimos en marcha en colaboración con la parroquia, y concretamente como broche de oro para este cincuentenario vamos a hacer una labor social muy franciscana. Vamos a colaborar con la Casa del Niño, la Casa Fanchulo, que se encuentra en Belén. ¿Y por qué la Casa Fanchulo de Belén? Primero, por lo que implica Belén, ¿no? Y quién nació en Belén y el sentido que tiene para todos nosotros. Después, porque es una obra muy, muy franciscana. Es una casa franciscana dotada de todo ese carácter de familia, ¿no? No es un centro al uso, ¿no? Es una casa donde acogen a 30 niños que están en exclusión social en la zona de Belén y donde tienen una ayuda a todos los niveles, a nivel psicosocial, a nivel de alimentos, a nivel de también profundizar en la fe. Algunos viven allí, duermen allí y otros van como centro de día, ¿no? Como hemos dicho, muy franciscana. Y después, porque también es la guinda del Viernes Santo. Sabemos que el Viernes Santo está dedicado a Tierra Santa, todas las colectas de Viernes Santo son para Tierra Santa y nuestra hermandad siempre ha salido, nuestra titular siempre ha salido en Viernes Santo, por lo cual más franciscana, más Viernes Santo, más soleana y una obra social que queremos que tenga continuidad.
Dos proyectos también que son muy importantes para vosotros, para que me contéis un poquito cómo están. Uno, el de la escolanía, y otro, la aportación del colegio.
Bueno, la escolanía fue una idea de un hermano de Rafael Fernández, hermano de la cofradía y pregonero y conocido por todo el mundo cofrade. Fue una idea que ya llevaba tiempo estudiando y al venirnos aquí y contar con un colegio y demás, y ver la posibilidad de que había cantera como para hacerla, se puso mano a la obra y hoy en día es una realidad. Es cierto que es difícil porque hoy en día los chavales todos tienen muchas actividades extraescolares y demás, y buscar fechas para los ensayos y demás siempre es un poco complicado, pero está en funcionamiento. De hecho, estos tres últimos años, la fiesta de regla de la cofradía la canta la escolanía y demás, y cada día va mejorando. También tenemos un coro de mayores, que también cada año canta mejor y son más y tienen muy buen ambiente. Y después, con respecto al colegio, pues tenemos una relación extraordinaria con la dirección, con el equipo directivo, con los profesores y demás, y ellos cuentan con nosotros para todo y nosotros contamos con ellos para todo. Siempre vamos a una.
Y un poquito para cerrar, la pregunta un poquito salsera, entiéndeme. Se habla mucho de un Sábado Santo en la Semana Santa de Córdoba, futuro, no sabemos si cercano, si lejano. En esas conversaciones informales, muchas son incluso tertulias de bar, puramente dicha. Y en algunas meten a la soledad y como en el ideario de, bueno, si se abre el Sábado Santo, la soledad tiene que estar. No sé vosotros un poco cómo lo veis, si será factible, si no, si que lo hagan pero conmigo que no cuenten.
Hombre, siempre en las barras de bar siempre se arregla un país, se arregla una Semana Santa,
claro, se arregla todo.
Y se fabrica un Sábado Santo de momento. Pero el Sábado Santo, no solo para la soledad, yo creo que para todas las cofradías sería un problema aquí en Córdoba, porque a partir de las 9, 10 de la noche empieza la Pascua de Resurrección. Normalmente a las 10, a las 11 de la noche empieza ya la fiesta. En una parroquia como la nuestra, ¿nosotros qué hacemos? ¿Se celebra la Pascua de Resurrección? ¿No la celebramos? ¿Salimos y tenemos que volver antes de la Pascua? ¿O salimos y no participamos en la Pascua porque estamos en la calle? Yo quiero que quede claro, porque este tema ya salió en muchas ocasiones, que la soledad no será un Sábado Santo. Con la gente que hay en la cofradía hoy en día, no solo en la directiva, sino en el entorno de la cofradía, la dificultad que eso conllevaría, la soledad, aquí sí hay otras cofradías que sí quieren ir al Sábado Santo, estupendo, pero la soledad no se mueve del Viernes Santo.
Sabéis que hay mucha gente que dice, no, lo ideal sería que tal fuera el sábado. Tal a la madrugada y...
Lo ideal sería muchísimas cosas, pero lo ideal es que la soledad siga el Viernes Santo, que salga de su barrio como salimos, y gracias a Dios salimos de día y nos recreamos de noche, tenemos todo un abanico de luminosidad durante toda la tarde y demás, y además tenemos un recorrido que es muy bonito porque pasamos por Parte Moderna, que es nuestro barrio, después entramos en el casco antiguo, por la Magdalena, que son sitios que son muy bonitos. Y el Viernes Santo la solidaridad está muy bien. Así que si a alguien se le ocurre hacer otro Sábado Santo, a no ser que se funde otra soledad.
No, claro, y además ahora con la banda de la Estrella, que parece que lleva toda la vida con vosotros.
Hombre, porque desde el primer año ha habido siempre una compenetración muy muy buena. Lo mismo la banda con nosotros. Nosotros no le ponemos ningún problema. Le damos libertad, le decimos las marchas que queremos que sea oficial, la entrada y salida, y el resto, sí, le damos 20 o 25 marchas y nada más que esas son las que se toca. Eso lo decide la cofradía. Se le dice, esta queremos estas 20 o 25 marchas. Hacemos una selección de marchas y ellos ya deciden dónde le tocan cada marcha.
Pues Enrique Ruiz Flores, hermano mayor de La Soledad y también el delegado de Caridad, Luis Sendra, muchísimas gracias por acercaros también en este día a Córdoba Penitente.
Gracias a vosotros por contar con nosotros y darnos la oportunidad de dar a conocer todo lo que se está haciendo en nuestra cofradía.
Un placer estar aquí.
Doce varales, todo para las cofradías. Brocados, damascos, terciopelos, tisúes, galones, borlas, túnicas a medida, equipos de costalero, inciensos. 12 varales. Calle Ambrosio de Morales 2.
La limpieza que necesitas con la calidad que mereces. Brillocor, expertos en limpieza y multiservicios. Limpieza profesional, resultados brillantes.
Matricula a tus hijos en la escuela pública. Calidad, inclusión y futuro para todos. En la pública cabemos todos. AMPE Córdoba, defensores de la escuela pública.
Mar Real Estate, 10 años gestionando proyectos de vida y de negocio. Gracias por la confianza durante todo este tiempo. 957-11-1190, calle Claudio Marcelo 4.
La Bendita Locura, taberna cofrade con arte, terraza en una plaza con encanto en el centro de Córdoba. Tapas, montaditos, copas y buen ambiente. Parada obligatoria en Semana Santa. Plaza Cardenal Toledo 2.
Córdoba Penitente. Te acercamos la información cofrade de la Cuaresma.
Fernando, lo hemos comentado al inicio, ¿no? Esas futuras hermandades, esos grupos parroquiales que van empujando ahí, y tenemos a uno de ellos en los estudios.
Sí, desde Ciudad Jardín, ese grupo parroquial que le rinde culto a esa maravillosa imagen de ese Cristo de la Confianza, como es su hermano mayor o la cabeza visible, no por aquello del cargo todavía, no ser oficial o ser distinto, pero simplemente la nomenclatura, Fran. José Luis Vélez, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, cuéntame cómo va un poquito el proyecto, porque creo que esta semana estamos de culto, la semana que viene el Via Crucis.
Correcto, sí, ahora tenemos el día 22, tenemos el Besapié, que además este año, por la demanda que siempre tiene, que siempre tiene muchísima gente, muchísimas personas del barrio que quieren acercarse a ver Cristo de la Confianza, normalmente lo hacíamos la mañana del Via Crucis, y este año se ha pasado al sábado anterior, y estará todo el día, estará de 9 y media a 2 y media, y de 4 a 8 y media.
Cuando se pone en marcha algo, uno detecta, ¿no? Sobre todo, qué ilusión hay, y eso se demuestra en el número de hermanos, en la gente que se involucran. Cuéntanos en cuanto a números y también los siguientes pasos que tenéis pensado dar.
Pues sí, cuanto a números, ha sido arrollador. En cuestión de dos años y algo, superamos los 330 hermanos ya. Es algo para mí anecdótico, porque en realidad lo que necesitamos es el compromiso y la devoción, y eso en el Cristo de la Confianza la verdad que nunca falta. Siempre están tanto los hermanos como los feligreses, como el barrio, como Córdoba. Nos sentimos muy acogidos por Córdoba, pero bueno, creemos que el mérito de todo esto es de la devoción que desde hace muchos años ya tiene el Cristo.
Porque esto al final nace un poco, casi que un proyecto que tenía que nacer por obligación, ¿no? Porque había mucha devoción a ese Cristo de la Confianza, una imagen de Castrillo Lastrucci. Y al final se crea un poco para ordenar, entiendo, ¿no? Todo ese sentimiento, esa devoción, el Via Crucis que se hacía. Y yo recuerdo hablar contigo en aquello inicio y me decías, bueno, nosotros no teníamos intención al principio de hacer nada, pero nos han empujado a que al final pues cojamos este camino.
Sí, en realidad el primer Via Crucis salió con Don Manuel, que los anteriores intentos habían sido con él y no habían llegado a buen puerto, pues por el motivo que fuese, ¿no? Entonces, bueno, en el momento que hicimos ese Via Crucis con Don Manuel, la gente fue increíble, ¿no? La cantidad de gente que lo siguió, que nos acompañó con su cirio, de portadores que querían acercarse al Cristo, fue increíble. Y bueno, después llegó la pandemia y a continuación pues ya cambió el párroco, vino Don Francisco Granado. Y bueno, pues un día, creo que te lo comenté la otra vez que hablamos, nosotros, un grupo de gente joven, sobre todo, que éramos 5 o 6, y nos planteamos el hacer algo en torno al Cristo, y nosotros nos acercamos a él a comentarle simplemente eso, el hecho de poder organizarnos de alguna manera para trabajar por la parroquia y por el Cristo. Y la casualidad fue que nos quiso proponer lo mismo, ¿no? Que aprovechar esa devoción que tenía el Cristo para acercar también a la gente joven, y así fue. Y después de esa conversación, pues somos más de 300 hermanos y seguimos creciendo, tanto en no solamente en número y en nómina de hermanos, sino en devoción y en evangelización, que es lo más importante a través del Cristo.
Te he preguntado antes, Fran, por los siguientes pasos que tenéis pensado. Imagino que los estatutos es uno de ellos, que no sé si están presentados, pero lo que sí es verdad, que lo dijo aquí Pedro Soldado, el delegado diocesano de medios, que os alabó, dijo que iba a ir muy bien y que estaba muy contento con vuestro avance. No sé cuáles son esos proyectos que tenéis por delante, de escribir un paso, de buscar formación, etcétera, pero entiendo que los estatutos es uno de ellos.
Sí, por supuesto, claro, cuando nos concebimos como fraternidad, uno de los puntos que se planteaba era ese, que la intención era que se creciese hacia prohermandad, hacia hermandad, tal y como fuese marcando las pautas desde el obispado, que en realidad como organización cristiana pues es como tienes que ceñirte, ¿no? Como te vayan marcando las pautas desde el obispado. Y sí, claro, están los estatutos presentados en el obispado para constituirnos como prohermandad. Y en respecto al resto de avances, pues sí, en formación me gustaría hacer especial hincapié, porque es algo que nosotros tratamos de cuidar mucho. Hace poco hemos tenido la formación con Cristian Carracedo, que al final conseguimos lo que buscábamos, acercar la formación y el estar orgullo de ser cristiano a la gente joven, que era una de las cosas más importantes. Tenemos un barrio que es muy mayor, la media de edad es muy alta. Entonces el hecho de acercar a gente joven, ya no solamente a la fraternidad, pero hermandad, lo que sea en cada momento, sino a la parroquia y a la iglesia como institución, creemos que es importantísimo el hecho de poder acercar a la gente joven.
José Luis, tendréis muchos sueños. Uno de ellos seguramente será ver el Cristo de la Confianza en un paso procesional, ¿no?
Sí, claro. Es uno de los sueños, pero todos los sueños al final van de la mano. Y el objetivo final, como creo que es el de todas las hermandades, es evangelizar. Entonces, bueno, como tenemos un Cristo con esa capacidad devocional, creemos que estamos en la obligación de luchar por ello, de luchar por salir en su paso, que el Cristo no solamente sea algo del barrio, que no lo es, porque en realidad se acerca gente de toda Córdoba y de fuera de Córdoba. Tenemos muchos hermanos que son de fuera de Córdoba y le tienen muchísima devoción. Pero sí, por supuesto, claro, estamos luchando por el paso, que va a ser su paso propio, que no va a ser un paso comprado de segunda mano. Lo están haciendo los hermanos Valverde y creemos que es algo bastante importante para la idiosincrasia en Córdoba, poder evangelizar a través de salir en un paso, sí.
¿Os ponéis alguna fecha en el horizonte?
Yo a esta pregunta siempre contesto lo mismo. Cuando él quiera, así será. Objetivo, evidentemente, hay mucha gente mayor en el barrio, como comentaba, y todo el mundo dice, ay, vaya a ser que yo no lo voy a ver ya el Cristo en la calle. Y te hace luchar más todavía, si cabe, ¿no? A toda la Junta, a todos los hermanos, la feligresía, el párroco. Todos tratamos de luchar para que sea lo antes posible, pero creemos que una imagen con la devoción que tiene Cristo en la confianza debemos estar a la altura de esa devoción y dentro de que estemos empezando, salir lo más dignos posible. Y en ese sentido, pues no tenemos prisa, queremos que sea digno.
¿Qué estilo de hermandad es la que se pretende? Porque no sé si tenéis pensamiento de luego crear también alguna imagen de la Virgen para dedicarle también culto, si tenéis pensado crecer en el sentido de buscarle acompañamiento al propio Cristo. ¿Cuál es un poco vuestra idea?
Pues mira, te agradezco esa pregunta porque el otro día hablando con algunos de la Junta, decía, hay que ver que es algo que a mí me resulta muy llamativo y en las entrevistas normalmente no me lo suelen preguntar. Uh-huh. Y además me gustaría hacer hincapié en ello. Nuestra intención, y así trataremos de reflejarlo en reglamento interno y cuando en los estatutos se pueda incluir de alguna manera también, nosotros hemos concebido esto como devoción y rendir culto al Cristo de la confianza. Con lo cual, ahora mismo para mí no tiene ningún sentido incluir una titular mariana, que ya la tenemos dentro de la fraternidad, porque somos parroquia y tenemos a la Virgen de la Inmaculada, con lo cual a la Madre de Dios le estamos rindiendo culto, pero no tenemos esa necesidad de frenar la evolución del Cristo, tanto en cortejo, como en guión, como en el paso, como en trabajo por él, como en caridad, como en todo. No tenemos necesidad de frenar esa evolución por el hecho de meter una titular mariana. En realidad, no es algo que nos contemplemos en lo más mínimo, no se contempla ahora mismo.
Y es verdad que estáis lejos, pero cuando se habla de las prohermandades que venís apretando tanto por detrás, porque estáis haciendo las cosas muy bien, ya hoy en esa ecuación os meten a vosotros, porque antes se hablaba de presentación al pueblo, se hablaba de la bondad, de Puerta Nueva, ahora también se habla ya del el Cristo de la Confianza, de Ciudad Jardín. No sé un poco vosotros con qué filosofía nacéis, en el sentido de si os encajáis desde ya en el futuro, en algún día concreto de la Semana Santa, y me explico, porque hay hermandades que dicen, nosotros nacemos con carácter de madrugada, nosotros nacemos con carácter de Jueves Santo, nosotros, no sé si vosotros nacéis con algún carácter particular o una cosa que veis muy lejos y que ya se vería.
Pues mira, lo has dicho al final, lo vemos muy lejos, no es algo que contemplemos ahora mismo porque estamos en otros menesteres, pero sí es cierto que creemos que la intención con la que, lo he dicho antes, con la que están concebidas todas las hermandades es con la de evangelizar. Uh-huh. Entonces, la verdad es que el día no es algo que nos suponga especial problema. Cuando llegue el momento, se valorará con la agrupación de cofradías que haya en ese momento uh-huh. en vigor y trataremos de ajustarlo el día que mejor venga para todas las partes, ¿no? Pero nuestra intención, ya te digo, es evangelizar con el Cristo. No es encajarnos en una madrugada, ni en un Viernes Santo, ni en un Domingo de Ramos.
Pues José Luis, hablando de ese Cristo, de ese portentoso Cristo, ¿qué podemos transmitir, trasladar al oyente?
Pues mira, hay algo que me repiten mucho cuando vamos y es que se ha generado una familia y todo el que se acerca siente eso, ¿no? Percibe esa familia en torno al Cristo, ¿no? Creo que es fruto del cariño y del amor con el que se están haciendo todas las cosas. Entonces yo animaría a la gente a que venga y que lo disfruten, no tienen que hacerse hermanos, nosotros lo de sumar número de hermanos, evidentemente a todo el mundo le viene bien aumentar la nómina de hermanos, pero no es algo que nos preocupe especialmente, simplemente nos gustaría que la gente lo disfrute, que disfrute con nosotros de esta experiencia y que disfrute del Cristo que tiene mucho que dar.
José Luis Díaz Vélez, hermano mayor de este grupo parroquial que busca ser prohermandad, Cristo de la Confianza, muchísimas gracias por estar con nosotros en Córdoba Penitente.
Muchas gracias a vosotros.
Y mucha suerte para ese recorrido que os queda.
Gracias.
Qué maravilla este Cristo, Cristo de la sangre, para adentrarnos en el arte, y nunca mejor dicho, porque nos vamos a adentrar en la escuela, en una escuela, en una que aquí en Córdoba tenemos, la Escuela de Arte y Superior de Diseño Mateo Inurria, donde encontramos la formación de tallistas, de escultores, de trabajadores del cuero, que se forman y que luego plasman ese arte. Y lo vemos luego en las calles. Fernando, tenemos además, no a uno, tenemos a tres protagonistas que hoy nos visitan.
Son los oficios, ¿no?, de la Semana Santa, son los trabajos que hacen posible que veamos esas imágenes en la calle. Y de ahí han salido grandes nombres de nuestra Semana Santa. Y sí, tenemos por aquí con nosotros al director de la escuela, a Miguel Clemenson. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
También a dos profesores, a Jorge Domínguez, que es profesor de talla. ¿Qué tal? Muy buenas.
Muy buenas tardes.
Y a José, profesor de cuero. ¿Qué tal? Muy buenas.
Buenas.
Nos van a plasmar sobre todo y seguramente contagiar el trabajo que tienen, que al fin y al cabo es trabajar con alumnos, pero que están interesados en algo como es el arte. La Semana Santa tiene mucho que ver con vuestra escuela. Se lo pregunto al director.
Mucho, mucho. Y no solamente con nuestra escuela, con la tradición histórica artística cordobesa que hunde sus raíces en relación con la Semana Santa, pues hasta el siglo XVI y el siglo XVII, ¿no? Ahí tenemos al gran imaginero Juan de Mesa como antecedente más destacado en estos dominios, ¿no? Al escultor neoclásico José Álvarez Cubero también. Y, cómo no, el nombre de nuestro centro educativo es el de un escultor, Mateo Inurria. O sea que la escultura forma parte de nuestro código genético, podríamos decir.
Y una escuela por la que ha empezado con esos tres nombres, pero en la actualidad, Antonio Bernal, Paco Romero Zafra, ¿quién ha salido de allí? Que conozcamos y que se pueda poner en valor, porque creo que conocemos los nombres, pero quizá no lo unimos con el Mateo Inurria.
Pues sí, la mayoría de los artistas contemporáneos, pintores, escultores, se han formado en nuestro centro. Los primeros pasos los han dado ahí porque ha sido el único centro de enseñanzas artísticas existente en la provincia con sede aquí en Córdoba capital. Y la mayoría de los artistas que han desplegado alguna actividad relevante dentro de sus respectivos dominios se han formado, pues, sin lugar a dudas, en la Escuela de Arte de Córdoba.
Además, lleváis una labor que es lo que se decía antiguamente en las casas, ¿no? Lo de niño, búscate un oficio, ¿no?
Bueno, es que la escultura no es un oficio sobrevenido. La escultura necesita... Si la pintura es difícil, la escultura es cinco veces más difícil, porque hay que pintar en tres dimensiones y además esas tres dimensiones tienen que tener armonía, tienen que posicionarse sobre el suelo en equilibrio. En fin, son muchas las competencias que hay que dominar para convertirse en un gran escultor. Y nunca se termina de aprender en este oficio, ciertamente.
Y que luego, Fran, esos son también estudios clave, porque sin ir más lejos, por ejemplo, detallito corto, el Señor del Buen Suceso nace de una manera o nace con una advocación, y cuando se le restaura y se le añade la cruz tenía ciertos problemas de equilibrio porque no había nacido para ser una imagen que portara una cruz, y claro, ese tipo de estudios son los que detectan pues que evidentemente eso era una vocación totalmente distinta. Centrándonos en la talla y en el cuero, teniendo aquí a Jorge y a José, ¿cómo son de importantes esos oficios en la actualidad?
Pues te diría que hoy en día esos oficios, o sea, el único sitio en el que podemos encontrar que salvaguarda un poco todo eso, vamos a llamar secretos, inicios de acercamiento hacia un mundo artístico y demás, la primera toma de contacto, yo siempre digo a la gente que cuando alguien tiene algún tipo de inquietud, que la Escuela de Arte y Oficios es el centro para encaminarte en ello. Después de el primer sitio reglado en el que vas a tener unos estudios, el primer sitio en el que te vas a encontrar una formación, en el que te vas a encontrar un profesorado que te puede orientar hacia donde quieras ir, lógicamente eso después tienes que trabajarlo, cultivarlo. Yo siempre comento inclusive que si puedes, como se denominaba antiguamente, participar de alguna colaboración en algún taller relacionado con la materia que te guste, pero te diría que es casi el último resquicio que queda, que sirva de sustento a muchos oficios que por el tipo de sociedad en el que vivimos se han ido perdiendo. Hoy en día nadie encarga un mueble hecho a medida, son todo otro tipo de muebles los que se compran y otro tipo de cadenas los que los sustentan. Hoy en día nadie encarga una confección hecha a medida de cualquier tipo de pieza, ya sean cuero, ya sean textil. Hoy en día nadie te encarga una escultura, salvo que estés en otros circuitos de galería o demás. Las hermandades sustentan un mundo de trabajo y un mundo de oficios que verdaderamente, si hiciéramos un listado, no sabría hasta qué punto llega a abarcar los oficios que genera y lo que llega a alimentarlos, puesto que si no, se hubieran perdido.
Nos hemos quedado los dos, que si preguntas tú, pregunto
sí,
yo.
No,
pero...
porque estaba hablando de todo esto y ahora aquí en Córdoba, que no sé si estáis al corriente, ha habido una polémica, por así decirlo, basado en todo esto, porque aquí se suele tallar en madera las imágenes, pero ahora la polémica surge porque hay una virgen creada con fibra de vidrio, supuestamente, que no sé un poco también la importancia de los materiales, de si tocar la fibra de vidrio es un material perfectamente utilizable para este tipo de imaginería, para este tipo de talla y de escultura. Y si hay otro tipo de materiales, el barro también se ha tratado históricamente. No sé un poco cómo está el tema de los materiales y si se pueden encontrar nuevas fórmulas.
Vamos a ver, los tiempos van avanzando, los materiales van saliendo. Está la fibra de vidrio, que es una resina de poliéster, está la resina de poliéster. Todo eso se irá incorporando. También está la escaneo en 3D, no sé. Todo eso está entrando y por mucho que queramos polémica, al final va a entrar. Que es como cuando antes el tallista cogía y tallaba directamente con un modelo, lo modelaba en barro, pero ahora mismo el tallista modela, lo manda a la máquina de puntos y le salen las imágenes
no
prácticamente
se puede ir
para repasarlas.
En contra de los tiempos,
de los avances,
y los avances tecnológicos, no se puede ir. Si hoy día Leonardo tuviera que trasvasar pues los cartones preparatorios de la Santa Cena al muro definitivo, pues no iba a utilizar los cartones y el sistema de punteado con carbón, sino que pues seguramente lo proyectaría y utilizaría la tecnología que tenemos en este momento al uso. No se puede desestimar la tecnología existente en la actualidad.
Pero con el tema de la fibra de vidrio, o sea, no habría ningún tipo de problema en usarlo para traer una imagen y que sea, entenderme, segura en la calle, que no se resquebraje.
Ya hay imágenes que procesionan así. No aquí, pero sí muchas en otros sitios. Sí, muchísimas, en Pozo Blanco, a la imagen de Jesús amarrado a la columna, de resina y fibra de vidrio. Allá por el año 96, 98, Sara Trucio, recuerdo la escultora, lo hizo. En Jaén conozco el paso de la Veracruz de Torre Don Jimeno, que precisamente un profesor de la Escuela de Arte y Oficio hizo las piezas y los dos sayones son en fibra de vidrio. Yo he realizado alguna obra por ahí, alguna pequeña parte para aligerar peso y demás. Es que algo... Sí. La polémica... El mundo de las cofradías genera polémica, pero es que se me está ocurriendo y no quiero generar polémica, valga la redundancia, el caballo de la paz de resina de poliéster.
Claro. Es que
ahí está el caballo de la paz. O sea, nadie, o sea, está toda la gente encantada. Si la obra es buena y tiene mérito, la
y
obra.
En todo caso, la utilización de la madera como material prioritario es algo específico de España, porque en Italia se ha usado siempre el mármol y el bronce como materiales definitivos. O sea, lo de la madera es una cosa muy genuina de nuestro territorio y de la Escuela Española de Escultura.
Bueno, ya que se habla de talla, y bueno, cuando hablamos de una talla, pues se te viene a la cabeza lo que es la madera, ¿no? Pero, por ejemplo, ahora que tenemos aquí al profesor de cuero artístico, cuando hablamos de cuero, si algún oyente nos está escuchando, ¿qué relación guarda el trabajo de cuero con la Semana Santa, por ejemplo?
Mira, pues vamos a ver. Yo principalmente empecé a trabajar cuando empezó Antonio Bernal. Fue el primero que me llamó para hacerle un trabajo. Yo acababa de terminar de la Escuela de Arte. Y me llamaron para hacer la armadura de la Paz y Esperanza cuando hizo el misterio. de la Esperanza, perdón, de la Esperanza de San Andrés. Y a partir de ahí yo llevo trabajando todos los años, hago armaduras ya no solo para Córdoba, he hecho armaduras para las Canarias, para Mallorca, para todo lo que es España. Y ahora acabo de terminar, junto con la empresa donde yo estaba trabajando anteriormente, Merian, las 5 armaduras que llevan los romanos de Martín Nieto para Lebrija. Y acabo de, el otro día también fui a montarle a Puente Genil unas botas a ¿cómo se llama?
A Jesús.
Y yo libros de reglas, yo he hecho reposteros, he hecho estandartes, todo lo que... Yo creo que el cuero es como una materia como la que se puede llevar. De hecho, antiguamente, referentemente, los frontales de Artá eran de cuero de Guadamesí. Y todo ese tipo de cosas, pues somos pocos los que lo hacemos, pero estamos ahí. Y cada vez, bueno, yo estoy metiendo más gente desde que estoy en la escuela.
Y aparte, antes hablabais de la escasez que hay de, digamos, de demanda, ¿no?, para hacer este tipo de trabajo. Y últimamente también en el tema del arte sacro, también se intenta combatir con otro tipo de mercado, como por ejemplo el pakistaní, con el tema de los bordados, con el tema del propio cuero. No sé un poco cuál es vuestra postura ante este tipo de mercado, que no sé si la diferencia es solo en el precio, si también en el material, en la calidad. ¿Cómo está un poco ese tema?
Yo precisamente esta semana, cuando estuve en Puente Genil, me enseñaron una túnica de los romanos de allí, de Puente Genil, estaba bordada y la estaban bordando en Pakistán. La verdad que estaba muy bien, a mí no me disgustó para nada. Pero claro, es que lo que pagan aquí, lo que pagan allí, pues la gente busca, si hay una oferta, pues la gente va a tirar, yo qué sé, los puntos que se tiene aquí, la forma de trabajar andaluza, de trabajar bordado, sobre todo la escuela sevillana, que es la más importante, es la que manda en todas las escuelas, eso ni en Pakistán ni nadie lo va a conseguir. Es decir, si tú quieres un bordado, tienes que mandárselo a los buenos especialistas que saben en eso.
Yo, perdonad que disculpa que te interrumpa.
Puede hacer algo más rápido, como aquí yo sé que hay hermandades que ya sacan palio de Pakistán y cosas de esas. Pues tú lo ves en la calle y lo notas, vaya, de que sale por la puerta.
Yo creo, perdonad que pensé que habías terminado. Yo, vamos, la polémica principalmente la veo, bueno, hay muchas aristas que tocar, pero la principal viene porque es un mercado que al final la técnica de bordado es una técnica que en Turquía, en muchísimos sitios se borda, o sea, no es algo, las túnicas persas, se me ocurren un montón de... Pero la escuela andaluza se caracteriza por una serie de, igual que cada escuela, pues tiene una serie de puntadas, de diseños, de ornamentaciones, de estilos y de cosas. Entonces, la principal cuestión más polémica que se está planteando en este aspecto, que es lo que entre comillas roba el trabajo, roba la idea, porque es gente sin una formación artística adecuada que sí tiene un conocimiento del textil. Entonces coge un diseño de alguien que sí ha trabajado, que sí ha estudiado, que sí se ha formado, que ha sido capaz de realizar una obra de arte, como yo eso no sé, te lo copio y yo ahora lo bordo. Ahí es donde viene el principal y primer punto de partida de este punto. O sea, si aquí tenemos la suerte de tener una tierra con una gente que artísticamente lo tenemos en las venas, por nuestra historia, por nuestra cultura, y porque encima luego se forman, y lo vemos en las calles, en la arquitectura, la escultura, las plazas, la pintura, la luz, todo eso forma la capacitación del individuo en su obra artística. Si vienen y te roban la idea, te han robado gran parte.
El alma.
Claro. O sea, lo que vale es una idea. La ejecución al final puede ser mejor, peor. Los materiales, obviamente, dependerán del presupuesto económico. Si abarato materiales, si abarato la mano de obra y si robo la idea, ¿quién lucha con eso? Nadie. ¿Pero qué se desencadena? Que te estás cargando un mercado que verdaderamente se apuesta y enriquece lo que es el tejido empresarial cofrades y artísticos de la ciudad.
¿Y sabes lo que pasa? Que si al final matamos la idea, luego no van a poder copiar.
Hemos muerto.
Pues para ir, bueno, podremos seguir hablando muchísimo tiempo. Para ir finalizando, no sé si también da la sensación en el arte más que nunca eso de que, bueno, todo artista pasado es mejor que el actual. ¿Hay talento ahora más que suficiente? ¿O lo de antes era maravilloso y ahora es imposible que nos podamos igualar?
Bueno, desde luego que hoy día hay un talento inmenso en relación con la escultura, pero hemos de ser también realistas y reconocer a los grandes maestros que han posibilitado que esos jóvenes actuantes en el momento contemporáneo puedan llegar a semejante nivel. Y en ese sentido quiero destacar la importante labor realizada por Amadeo Ruiz Olmos, un escultor valenciano, pero que llegó inmediatamente acabada la guerra civil a nuestra ciudad, a Córdoba, y aquí jugó un papel fundamental, educando distintas generaciones de escultores y realizando él mismo una labor proverbial en relación con la recuperación de la imaginería religiosa, porque tuvimos la fatalidad de que muchas imágenes fundamentales del 17, del 18, se destruyeran por motivo de la guerra, y Amadeo Ruiz Olmos cumplió, junto con otros escultores contemporáneos de su época, cumplió un papel fundamental para restituir todo ese patrimonio escultórico que desapareció. También dentro de la escuela realizó una labor encomiable Antonio Campillo, otro escultor proveniente de la zona de Levante, murciano, que de alguna manera inculcó la tradición levantina con Francisco Salcillo a la cabeza entre los autores de Córdoba. Rafael Valverde, fallecido recientemente, que fue un magnífico tallista y, digamos, el ariete de toda una generación de familiares que constituyeron una escuela a la que Córdoba debe estar permanentemente agradecida.
Sigue su hijo, ¿no?, ahora con el taller.
Sigue Andrés, en fin, hay distintos, su hijo, su
sobrino, José Carlos. Yo creo que es sobrino de Rafael.
Correcto. Y luego tenemos a Antonio Gallardo Parra, que fue profesor de José Belmonte. Ahí marco el antecedente, sí, y el consecuente. Y Manuel Vela, que hizo lo propio también con Marco Augusto Dueña, que son autores que están ahora mismo destacando a nivel escultórico a un rango internacional, ¿no? Rafael Rodríguez Portero, Isai Yanase, que establece una conexión entre la escultura y la cerámica, en fin, que todos estos profesores, insisto, han realizado una labor encomiable y proverbial, y precisamente toda esa eclosión de grandes maestros contemporáneos le debe muchísimo a ellos, ¿no?
Pues Miguel Clemenson, director de la Escuela de Arte Superior de Diseño Mateo Inurria, también al profesor de talla Jorge Domínguez y al profesor de cuero artístico José Rodríguez, gracias a los tres. Hoy cerramos este Córdoba Penitente con vosotros. Muchísimas gracias.
A ti, gracias.
Gracias a vosotros.
Cerramos con estos invitados, en cuanto a eso, en cuanto a invitados, pero lo vamos a hacer, como siempre, cerramos Córdoba Penitente con la agenda. ¿Qué es lo que tenemos para los próximos días?
Pues sí, Fran, un fin de semana que viene marcado por el Vía Crucis de la Hermandad de las Penas de Santiago, con la salida a las 9 de la noche desde San Andrés en la noche de este viernes. Hay muchos cultos que finalizan, muchos ensayos también de costaleros, si el tiempo lo permite. Este sábado es a la 1 en la Iglesia de la Merced del Pregón de Juventud, a cargo de Rafael Medinas. También ese concierto que presentaban esta semana en el Patio de los Naranjos, en el que participa la Unión de Bandas y también desde la provincia. En total son 9 bandas las que actúan: la Unión de Montilla, la Soledad de Pozo Blanco, la Redención, Sagrada Cena, Cristo de Gracia, la agrupación del Carpio, y luego el turno de las cornetas con el Caído Fuensanta, con la Salud y con Corona de Espinas. Una cada media hora, desde las 5 de la tarde y hasta las 9, que será la última. El Besapiés del Cristo de la Confianza, como nos decía su hermano mayor, entre las 9 y las 2 de mediodía y entre las 4 y las 8 y media de la tarde también el sábado. Como decía, muchos cultos que finalizan. La Sagrada Cena organiza, por cierto, el pregón del costalero, a cargo de Manuel Murillo, el hermano del resucitado, conocido por ser el presidente también de la agrupación de cofradías. Y bueno, pues eso, que finalizan todos los quinarios también el domingo, besamanos en la hermandad de la Veracruz, esa imagen, esa estampa que yo recomiendo que se vaya a ver en la iglesia de la Trinidad con el Señor de la Salud, el Nazareno de la Santa Faz y con el Cristo del Perdón, porque es algo que se ve cada 5 años, pero que es una imagen súper súper bonita. Esa es la agenda un poquito que tenemos este fin de semana por delante.
Bueno, pues así cerramos Córdoba Penitente. Fernando López, muchísimas gracias.
Placer, Fran.
La semana que viene volvemos aquí a Córdoba Penitente, Dios mediante, en la cuarta entrega dentro de este tiempo de Cuaresma.
Llega la Cuaresma y con ella el sonido de la tradición.
Cada semana te acercamos la historia, la música y el sentimiento de nuestra Semana Santa.
Entrevistas, curiosidades y la voz de quienes la viven con devoción.
Un día muy entrañable para Córdoba y para toda mi familia.
Hoy a la Virgen mucha salud para toda mi familia y para Córdoba entera y para España entera.
Siente la emoción de la espera en Córdoba Penitente.
Cada viernes en COPE y en cope.es/Córdoba.